La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos ustedes en este espacio de la verdad. En la misma porción que hemos estado estudiando, en el libro de San Juan, capítulo 6, desde el verso 25, Jesucristo, el pan de vida, lidiando con la multitud que había sido beneficiada con la alimentación de los panes y los peces, procura hacerles saber o llevarlos a darse cuenta de la necesidad del verdadero pan de vida, quien es él mismo. Y esto es exactamente lo que él está procurando hacer, pero ahora con respecto a usted, los judíos con los cuales él lidió, bueno, ese tiempo pasó, pero Jesucristo sigue siendo el mismo en este día, sigue siendo el mismo en este tiempo, y el llamamiento sigue siendo el mismo para con usted, que me escucha en esta hora. Los israelitas le dijeron a Jesús que ellos tenían registros de señales que Dios había hecho en beneficio de ellos como pueblo ya mucho tiempo atrás. Uno de ellos siendo la provisión de ese maná, ese pan físico que descendió del cielo. Ahora Jesús les dice, no negando la realidad de aquello porque ocurrió en verdad, no negando aquello, Jesús les dice, muy bien, eso es cierto, pero lo que quiero que ustedes entiendan, que mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y esto es lo que Dios quiere para con usted. Él quiere darle vida. Ahora mismo, sin Dios, usted sencillamente está existiendo. Realmente no está viviendo. Pero Cristo dijo que Él había venido para que tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Ahora, después de haberle dicho esto a esta multitud, ellos le dicen, responden diciéndole, Señor, danos siempre este pan. Danos ese pan, ese verdadero pan que viene del cielo, que da vida, que una vez que lo comamos, estemos satisfechos. Pero ¿saben una cosa? Esta gente no sabía lo que estaba pidiendo. Porque Jesús no les había presentado el panorama completo. Todavía no les había mostrado todo el paquete. Hasta este momento, Él les manifestó que les daría el pan del cielo, pero no les había dicho que Él mismo era y sigue siendo ese pan. Por tanto, ellos no lo sabían. Ellos no sabían por dónde Jesús venía. Mientras, ahora, yo le voy a decir una cosa. Esto nos enseña una lección. Los israelitas estaban pidiendo otra cosa. No se referían a Jesús cuando le decían, danos siempre ese pan. Se referían a otra cosa. Lo más probable es que se estaban refiriendo a algún tipo de alimento que quizás los iba a saciar de tal manera que los iba a mantener vivos eternamente. No sé, estoy especulando. Pero el asunto es que ellos nunca se imaginaron que era Cristo mismo. Y esto lo sabemos por lo que la porción nos dice más adelante. Ellos se enfocaron en otra cosa. ¿Y qué nos enseña esto? Mientras no se tenga la visión clara de quién es Cristo, la tendencia en el ser humano será la de clamar o ir en busca de algo diferente. Y esto es precisamente lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Personas buscando todo tipo de cosas, todo tipo de bendiciones, yéndose en diferentes direcciones, desviados de la dirección correcta, quien es Cristo Jesús. La gente no sabe, la gente no percibe. ¿Por qué razón? Porque la presentación de Jesucristo, del conocimiento de Cristo, no se está dando como se debe. Por eso es que la gente va en busca de, por ejemplo, un carro, va en busca de mejores condiciones económicas a través del evangelio, a través del evangelio, por medio del evangelio, buscando todas estas cosas, cuando el objetivo, el meollo del asunto debe ser Cristo, Jesús, Jesús, amado oyente. La palabra nos enseña en el libro de Primera de Juan. Juan enseña, oye, nosotros, aquel que hemos visto, el que hemos palpado, el que hemos sentido, estuvimos con él. Léalo, está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, al inicio. Aquel que vimos, sentimos, lo oímos, convivimos con él. Tuvimos esa experiencia muy, pero muy cercana. Bueno, ese mismo que impactó nuestras vidas al punto de darle el giro. Ese giro tan necesario que nos ha dado la razón de nuestra existencia. Bueno, ese es el mismo que nosotros les presentamos a ustedes. Bueno, esto es lo que debe producirse en usted al percibir a Jesús. Su forma de ser, su manera de actuar, sus disposiciones, sus intenciones para con usted. Cuando eso cobra verdadero registro en el espíritu del individuo, cuando eso penetra en su ser, amado oyente, eso lo lleva a clamar por él. Las evasivas se van a un lado. Ya no se pospone la respuesta a su llamamiento, porque hay un deseo genuino de la misma persona de Jesucristo. Mire, la gente, y posiblemente usted esté dentro de esa categoría, tiene una percepción mental o intelectual de quién es Cristo, pero no un registro espiritual. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando, como cuando uno dice, bueno, sí, yo entiendo, yo lo veo, lo capto, y queda ahí en la mente, ya de allí no pasa. Pero otra cosa es cuando lo que se ha captado produce tal efecto en su vida que va más allá de la mente, lo lleva a actuar, lo lleva a proceder. Es que, amado oyente, el registro de Cristo motiva al clamor por él. Es imposible ver al Señor y sencillamente estar allí quieto como si nada hubiera pasado. La persona de Jesucristo es tal que inquieta al ser humano. No lo deja tranquilo. Uno no se queda ahí sencillamente, ah, bueno, sí, Jesucristo, y bueno, no ha pasado nada. Se mantiene ahí indiferente, bueno, ni fu ni fa. Eso no pasa, amado oyente, con aquel que llega a ese verdadero encuentro con el Señor. Es que, amado oyente, no estamos hablando de una imagen. No estamos hablando de un ser irreal. Esto no es fantasía. Estamos hablando de una persona. Una persona que vive, está viva. Ahora, considera lo siguiente. Si entre nosotros como seres humanos, al interaccionar unos con otros, hay momentos cuando tenemos encuentros con ciertas personas que producen, a raíz de ese contacto inicial, producen algo especial en nosotros. Y nuestras vidas se entrelazan con esa persona desde ese primer día. A raíz de lo cual, se producen cambios de por vida. Ahora, si esto se da entre nosotros mismos como seres humanos, ¿cuánto más? Mire, ¿cuánto más no debe ser con Jesús, quien es mayor que el ser humano? Usted sabe, mira, ¿se ha puesto a considerar a Jesucristo? ¿Quién es Él? Lo que está plasmado en la palabra no está sencillamente allí como un libro de historia. Y bueno, Jesucristo fue un buen hombre y vino y hizo tantas cosas buenas por la humanidad y murió en la cruz. Y bueno, al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es más que eso, amado oyente. Es más que saber acerca de Jesús. Es conocer a Jesús. Son dos cosas diferentes. Una cosa es saber acerca de una persona y otra cosa es conocer a la persona. Yo le pregunto, ¿ha tenido usted ese verdadero encuentro con Jesucristo que ha producido esa admiración a Él? Ese sentido de humillarse ante la presencia de Él, junto con ese temor reverente, percibiendo a la eminencia espiritual. Mire, por eso es que yo sé que la gente no ve a Cristo. ¿Por qué? Por su comportamiento, cómo la gente actúa, las actitudes que se asumen en su presencia. Tanto que supuestamente se enseña, tanto que supuestamente se predica. La gente que continuamente va a los cultos. Mire, Panamá Es un país sumamente religioso. En cada esquina, prácticamente en cada esquina hay un templo. Y si todo esto trabajaría para bien, entonces deberíamos tener un país cristiano. Todos salvos, todos los panameños salvos. Eso es lo que debería darse. Dicen por ahí Panamá para Cristo. Pero no es la realidad. Cada cual hace lo que le da la gana. Algunos sí respetan a Dios. Otros tratan de utilizar a Dios para sus propios logros, sus propias conveniencias. Algunos procurando ganancias económicas a través del evangelio. Y bueno, una serie de anomalías y escándalos que, bueno, ya usted sabe que a diario se dan. Estas cosas manifiestan la ceguera espiritual que existe en relación con Dios. La falta de la visión del Señor. Es que, amado oyente, como le dije, la visión de Cristo motiva al clamor por Él. Ahora, escúcheme. Si usted tuviese hambre, pero hambre de verdad, esa hambre que cuando pega, el estómago comienza a manifestarse, ese ruido particular de los gases, ¿okay? Tiene hambre de verdad. Y usted ve un pedazo de pan y sabe que puede disponer de ese pan. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Dejarlo allí, ¿verdad? Y seguir ayunando a la fuerza. Esa no va a ser su actitud. Yo se lo garantizo, usted no va a actuar de esa manera. Más rápido que veloz, usted va a tomar ese pan y se lo va a comer. Porque es exactamente lo que necesita en ese momento. Nadie tiene que empujarlo. Oye, come el pan. El pan está ahí, cómetelo y aprovecha. Nadie le va a tener que decir eso. Porque el hambre es evidente. Lo está consumiendo, lo está matando. Lo necesita, quiere comer. Su cuerpo lo está pidiendo. Y automáticamente, sin pensarlo, lo coge. Este es el concepto, esta es la idea. Por eso es que Cristo habla de sí mismo como el pan de vida, cuya presencia, cuyo registro en el espíritu del individuo debe producir, debe motivarlo a él a buscarlo. Así es, esa es la motivación, ese es el despertar de ese deseo, ese anhelo profundo que debe estar en usted una vez que se le presenta claramente el panorama de Cristo. Jesús, sí, el mismo que necesito para satisfacer mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi mente, mi ser. Señor, ni siquiera me tienes que llamar, ya voy de una vez. Me registra, mi ser te pide toda mi vida, todo mi sistema, mi vida pues, te pide, clama por ti, te anhelo, Señor. Le pregunto nuevamente, amado oyente, ¿es esto lo que se está dando en su vida? ¿Tiene usted una verdadera experiencia con el Señor? ¿Lo ha visto, amado oyente? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha percibido? Ahora, ciertamente, no podemos verlo físicamente hablando, pero Él tiene la capacidad de manifestarse a su vida de tal manera que es como prácticamente como si lo viese físicamente, porque Él tiene la capacidad de producir ese registro en su espíritu. Y sabe, mientras por un lado le pregunto si esa experiencia es real en usted, por otro lado, considero también que muy bien pudiese haber sido su realidad, un verdadero encuentro con el Señor, en donde ha percibido la realidad de Él. De ser así, tengo la plena seguridad, yo se lo digo, que en usted se ha despertado ese anhelo del Señor. Es que el Señor es justo, el Señor es justo. Él se asegura de manifestarse en términos personales a cada ser humano en este mundo conforme a su nivel de entendimiento. Mire, tan pronto el individuo llega a ese estado de percibir las cosas, ya sea un niño, bueno, Dios se manifiesta esa vida lo más pronto posible por la urgencia del momento. Y lo hace de diferentes maneras. Es que Dios tiene recursos. Los recursos de Dios son ilimitados. Y mientras lo hace de esta manera, con esta persona, con esta otra, procede en una manera muy distinta. Aunque pudiesen ser hermanos de la misma familia, de la misma sangre, pero se manifiesta en dos maneras diferentes. Bueno, Dios en busca de la humanidad se manifiesta a todo ser humano. Y yo no descarto la posibilidad de que ya lo haya hecho en su vida. ¿Dónde se encuentra usted hoy con respecto a ese encuentro? Después de todo lo que se ha dado hasta aquí, en muchas maneras, bajo diferentes condiciones, ¿qué ha hecho, amado oyente, una vez habiendo tenido el registro de la presencia de Dios, usted delante del Señor, y Él mostrándole su condición, cómo se encuentra ahora mismo, la necesidad primordial de su vida? ¿Dónde está la solución? En Cristo mismo, la solución, habiéndole mostrado todo aquello. Y la urgencia en este asunto, porque esto tiene un carácter urgente. Bueno, ¿qué ha hecho después de ese momento cuando tembló ante el llamamiento del Señor? Mira, yo le voy a decir una cosa. Esta es la razón por la cual, amado oyente, que los que rechazan el llamamiento de Dios son inexcusables. Es que para ir en contra de lo que el registro de Cristo produce, para ir en contra de ese jale, de ese poder que constriñe la vida del individuo a causa del amor de Cristo, para entregarse a Él, ir en contra de aquello, amado oyente, ¿es algo serio? Mire, usted sabe lo que se dio en su vida, usted sabe, usted está consciente, usted lo recuerda perfectamente, usted sabe qué se dio, usted sabe lo que sintió en su espíritu. ¿Qué fue lo que se dio cuando le registró el amor de Cristo en su voz diciéndole, ven, ven? Muy consciente de que se refería a usted con nombre y apellido, usted mismo. Juntamente con esto, el registro en su espíritu de las serias consecuencias de rechazar ese llamamiento. No por el deseo del Señor de enviarlo a la condenación eterna. Porque Dios no tiene ninguna intención. Él no desea que nadie se pierda. Su intención es más bien de salvar a la humanidad de esa condición. Bueno, el registro de todas estas cosas en su espíritu. La urgencia de aquello. Y el no haberlo hecho, amado oyente. Ir en contra de todo eso. Es como, casi como quien va en contra de lo natural. Es como, por ejemplo, el diseño de Dios para el ser humano. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. El hombre tiene actitudes, deseos particulares de un hombre. Y lo mismo de una mujer. Para un hombre desear a un hombre, eso es contra su naturaleza. Y lo mismo es para una mujer cuando desea a otra mujer. Bueno, para llegar a ese estado de homosexualismo, hay que deliberadamente romper el diseño de Dios. Bueno, esto es casi lo que se da cuando el individuo rechaza el llamamiento de Cristo. Es que lo que pasa es que el ser humano, por naturaleza, busca lo mejor, quiere lo mejor, desea lo que más le conviene y tiene la capacidad de razonar, dada por Dios, para determinar qué es lo que le conviene. Usted puede darse cuenta cuando en algún punto de su vida se presenta una oferta de oro, la gran oportunidad. Y Dios, sabiendo esto, le presenta al individuo, le presenta a usted una vez más en esta mañana lo más excelente. Él mismo, amado oyente. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, ¿no le registra nada en estos momentos? ¿No percibe aquello? ¿La bondad de Dios para con usted? El hecho de que le haya permitido vivir hasta ahora, librándolo quizás de un inminente final, de tener que saborear la muerte. La misericordia de Dios. Usted todavía está vivo por la misericordia de Dios. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque de tal manera lo amó Dios a usted, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. Tremenda oferta, amado oyente. Tremenda oferta. Usted no sabe si la va a tener nuevamente. No sabe si Dios le va a volver a hablar de esta manera, bajo estos términos, para su salvación. Vida eterna con Él, compenetrado con Él, compenetrada con Él. entrelazado en esa íntima relación con aquel quien verdaderamente le da la vida a todo ser humano. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no fue la razón de la venida de Jesucristo. Y tampoco es la razón de su llamamiento a usted. Él no lo está llamando para condenarlo. Lo está llamando para librarlo de la condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todavía está Cristo diciéndole, ven, ven, ven. Dándole una oportunidad más a usted, amado oyente. Una oportunidad más. Ahora, el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona de Cristo, querido oyente, debe llevarlo a esa acción a raíz de su confianza en Él, por lo que ha oído en su palabra. Escuche, muchas veces actuamos, hacemos cosas por lo que oímos de otra persona. Creemos en su palabra, actuamos de acuerdo a esa palabra. Y muchas veces hasta ocurre con personas que ni siquiera conocemos. Y un ejemplo típico de aquello, los médicos. Uno llega al consultorio y se sienta delante de esta persona a quien nunca ha visto. Y porque está vestido de blanco y tiene una serie de diplomas y certificados colgando en las paredes de ese consultorio, entonces ya se dispone a creerle todo lo que le dice. Y lo hace. Invierte, gasta en medicamentos, se los toma, los digiere, esperando ver resultados. Y ni siquiera se imagina que este pudiese ser el caso de una de esas personas que pagan para recibir títulos. ¿Tú sabes que hay personas así? Eso existe. Eso existe, amado oyente. Bueno, el ser humano es así. Bueno, yo pregunto, ¿por qué no asumir esta actitud y mayor con el Señor, quien es digno de confianza? Esto no es riesgo, amado oyente, esto no es riesgo. Este asunto funciona. Yo he visto vidas restauradas, familias restauradas, gente que estaba al borde del infierno y Dios las ha arrebatado en su amor de tal manera. Lo ama Dios. A usted, amado oyente, a usted. Ahora mismo se encuentra en una encrucijada. ¿Qué hará? ¿Creerá en Él? Ese creer que mueve a las acciones, que mueve al individuo a depositar su vida, alma, cuerpo y espíritu, todo su ser, verdaderamente en las manos del médico divino. Y de esta manera esquivar para siempre la condenación eterna que le espera de rechazar esta gran oferta que Dios le está dando en esta mañana. Yo le ruego, por favor, no la rechace. Porque la palabra de Dios nos dice que la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es percibir el jale del llamamiento divino? Y con todo y eso, llegar a la triste e insensata conclusión, como quien dice, yo prefiero la maldad. ¿Sabe usted lo que significa eso? Cada vez que usted posterga el llamamiento de Dios, eso es lo que se está dando. Eso es lo que Dios interpreta de su actitud. Cada vez que lo deja para después, cada vez que busca hacer otra cosa para desviar la mente de aquello, eso es lo que está diciendo. Está prefiriendo más las tinieblas que la luz, quien es Cristo. Está prefiriendo más las obras malas. Está prefiriendo más ese ambiente de esclavitud bajo el mando del diablo sobre su vida. Está prefiriendo más el infierno que el cielo. Así es. Ahora, todo el mundo quiere ir al cielo. Pero sabe, no tiene sentido rechazar aquí en esta vida a aquel con quien eventualmente se va a encontrar en el cielo. ¿Usted qué quiere ir al cielo? Es que no hay cielo sin la presencia del Señor. Esa es la gloria del cielo. No es sencillamente el cielo por el cielo en sí. El cielo en sí no es nada. Es la presencia del Señor. esa compenetración eterna con Él. A raíz de esa compenetración en este tiempo, en este lado de la eternidad. Amado oyente, déjeme decirle esto. Ese encuentro con el Señor es un paladar de lo que se ha de dar eternamente si voluntariamente se entrega a Él de por vida. No hay mejor amigo que Jesús. No hay mejor hermano, amado oyente. No hay mejor confidente. No hay mejor médico. Nadie que puede amarlo tanto como Él lo ama, aún en este tiempo, a pesar de todos los males en los cuales haya podido estar incurriendo, y el gusto que puede obtener de aquello, el deleite temporal, muy temporal, que eventualmente produce amargura, aún en esa condición, Jesucristo le dice en esta hora, yo te amo y quiero compenetrarme contigo. Quiero hacerte feliz. Quiero librarte del cargo de conciencia que pende sobre tu vida. Oh sí, amado oyente, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 desde el verso 1, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, justificado del pecado, libre de condenación, en esa confianza que usted deposita en Él, a raíz de lo cual se da la paz entre usted y Dios. Ahora mismo necesita reconocer que no tiene paz. Usted no está en paz con el Señor. Bueno, el Señor le dice en esta hora, ven, vamos a arreglar el asunto. Ya hice todo lo que debía haber hecho por ti. Y ahora lo tienes en bandeja, no de plata, de oro. Todo está delante de ti. Tú decides. Porque dice el Señor, yo, cuando tú eras débil, a su tiempo yo morí por ti, estando tú en tu impiedad, en tus pecados, ofendiéndome continuamente. Ya yo había pagado el precio, ya yo te había otorgado el perdón. Ahora escucha esto, escucha cuán lejos se extiende mi amor hacia ti. Hay quienes han entregado su vida por otras personas a quienes han considerado buenas, han considerado sus amigos, pero yo di mi vida aún por aquellos quienes eran enemigos, porque quiero que nos reconciliemos. Ahora, el asunto está delante de usted, amado oyente. Este es un paso que solo usted puede dar. Nadie lo puede hacer por usted. Y el imán espiritual, ese imán poderoso del amor de Cristo, está produciendo sus efectos de jale en usted en esta hora. Por favor, no trate de evadirlo. No lo resista. Esta puede ser su última oportunidad. Su última oportunidad para saciar su hambre espiritual, mediante el pan de vida, quien es Jesús. Escúcheme, por favor. Suspenda toda actividad en estos momentos, en estos precisos instantes, y dele prioridad a esto. Yo le garantizo, no se arrepentirá. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.